teólogo norteamericano que vive y que fue declarado hace años por la revista Time el mejor teólogo vivo de Estados Unidos, escribía en un libro suyo que se titula Después de la cristiandad, es decir, después del mundo en el que la cultura toda ella era cristiana, y tiene en ese libro un capítulo que a mí me ha llamado mucho la atención. Todo el libro es sumamente interesante, pero ese capítulo titula El matrimonio como acto revolucionario. Me parece genial. Efectivamente, casarse hoy, y no el hecho de hacer una celebración con liturgias más o menos paganas, no se mide la densidad de la celebración por el número de perifollos que la rodeen, sino el acto de donación de un hombre y de una mujer de por vida y hasta el fondo, es un acto revolucionario. Me parece una intuición perfecta. Porque, y luego veréis que el matrimonio cristiano es muy diferente de lo que la gente llama a veces el matrimonio tradicional, y desde luego es muy diferente del matrimonio patriarcal y de todo lo que se dice acerca del patriarcado. Esos son matrimonios burgueses, pero el matrimonio burgués no ha sido nunca el matrimonio cristiano. Es decir, el matrimonio cristiano es otra cosa muy diferente, que se aprende junto a Jesucristo, que se aprende de la Eucaristía, donde el esposo da la vida por la vida de la esposa. Y eso no tiene nada de patriarcado ni nada de esas cosas. Pero yo quisiera deciros por qué digo esto. Pues porque el dogma de la Inmaculada, del que Granada ha sido paladín desde por lo menos 1609, es decir, cuando se ponen los primeros pasos para la fundación de la Abadía del Sacromonte, es también un dogma revolucionario. Y nosotros tenemos la virtud de llenar de miel nuestra fe cristiana de tal manera que parece que todo es dulcecito y todo es suave y que todo, en el fondo, todo es pues como las cornucopias de nuestras iglesias, adornos bonitos que no sirven para nada. Pues no. La proclamación de la Inmaculada Concepción es una proclamación verdaderamente revolucionaria. ¿En qué sentido? Y esto es lo que me gustaría explicaros esta noche. Pues sencillamente, la modernidad ha consistido sobre todo en una afirmación progresiva del hombre y de su poder. El poder del hombre para construir un mundo en el que nosotros podamos ser los dueños, en el que nosotros podamos ser felices. Y el poder del hombre para fabricar su propia felicidad. Es una de las mentiras más grandes que la historia haya podido fabricar. Y no hace falta pensar mucho para descubrir su mentira, veréis, porque basta con pensar que nos estamos muriendo. La aplicación, y no demasiado sistemática, porque no se ha aplicado demasiado con fuerza en todas partes, pero la realidad de nuestras sociedades evolucionadas es que nos morimos, es que envejecemos y no tenemos ni siquiera la esperanza suficiente para desear reproducirnos. Para desear transmitirles a las generaciones que vienen, si no va a haber generaciones que vienen. Si nos preguntásemos un poquito en serio por cuál es la ocupación fundamental del pueblo español adulto en estos momentos, es cuidar de los abuelos, que ya padecen demencias, que ya tienen el comienzo de Alzheimer, que ya tienen... Eso se compagina naturalmente pues con un trabajo en una vida súper estresada y tal, y desear que llegue alguna fiesta o algunas vacaciones para reposarse de ese ritmo insoportable. Dios mío. Y en mitad de ese ritmo y de ese tsunami en el que vivimos, naturalmente no nos damos cuenta de que nos estamos muriendo. Que no son las noticias que llenan los telediarios el problema es que no somos una... que nos estamos suicidando como sociedad. No hablo de España, hablo de Japón, hablo de Alemania, hablo de Francia, hablo de Italia, que tiene un nivel de demografía muy semejante a nosotros. Hablo de Estados Unidos, que se resistirán lo que quieran contra la inmigración en los momentos recientes, pero que sin inmigración la población habría descendido vertiginosa y pavorosamente. ¿Por qué? Algo tiene que ver con el culto a la riqueza se vuelve contra nosotros. Algo tiene que ver con aquello que decía San Juan Pablo II, de que los hombres pueden vivir sin Dios, pero que una sociedad sin Dios se vuelve contra los hombres, se llena de violencia, nos distraemos con la violencia de que nos estamos muriendo a chorro. y con hasta con la fabricación de ideologías más violentas, con una radicalización absurda de nuestra vida en una dirección o en otras. En ese sentido, celebrar la Inmaculada es una celebración revolucionaria, claro que sí. Algunos me lo habéis oído decir otros años. No es una devoción tierna, pues está muy, por supuesto, vamos, claro que llenamos de flores la Virgen con todo nuestro amor. Pero cuando proclamamos y ensalzamos la imagen de la Virgen, estamos ensalzando un modelo humano, que es lo contrario del modelo humano burgués. Y emplead la palabra burgués en el sentido más amplio que queráis. Más, con todos los matices y con todas las... Es el modelo humano contrario. ¿Por qué? Porque es la afirmación de que la plenitud de la vida humana nos es dada como gracia, como una gracia que no se borra, porque Dios no se cansa de amarnos, por muy desastres que seamos, por muy pobres que seamos. ¿Veis? Estamos muy acostumbrados a ver en el cristianismo eso, hasta en la misma Navidad, ¿no? Nos distraemos con el perifollo exterior y no nos damos cuenta de lo que celebramos, de la seriedad profunda para nuestra vida personal, para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestra vida social y política, de lo que celebramos cuando decimos creo en Jesucristo nuestro Señor. ¿Señor de qué? ¿Señor de quién? ¿Qué significa que sea Señor? ¿Qué significa que la Virgen Inmaculada sea la realización más plena de la humanidad? Significa que la fe es indispensable para el hombre, que no habrá un futuro humano si no redescubrimos la fe en Jesucristo, que no habrá un futuro humano si no redescubrimos la importancia de Jesucristo en nuestras vidas, para nuestra concepción del trabajo, para nuestra concepción de la amistad, para nuestra concepción de los negocios, para nuestra limpieza en la mirada de unos a otros, al rostro, en la provocación a una vocación grande, porque la vocación de la Virgen no es más que el espejo, lo decía al principio, de la vocación de la Iglesia. Nosotros, Madre Nuestra, no somos ni tan bellos como tú, ni tan puros como tú, somos pecadores. Pero, como decía uno de los grandes pensadores laicos franceses, profundamente cristiano, los santos y los pecadores están hechos de la misma materia. Es más, solo de la materia de los pecadores surgen los santos. Porque los santos no son los que, con sus fuerzas, eso también es una contaminación de la cultura moderna, con nuestras fuerzas vamos a alcanzar la perfección. ¡Qué necedad! Con nuestras fuerzas nosotros nos vamos a comprometer a seguir a Jesucristo. ¡Qué estupidez! Lo primero que hay que hacer es abrir el corazón a la alegría, a la luz, a la gracia, al amor que Jesucristo nos da. Y los frutos ya vendrán, y vienen solos, no hay que buscarlos demasiado. La Iglesia hace suyas las palabras del Magnificat porque la Iglesia hace suya la vocación de la Virgen. Y la Virgen, la Iglesia repite todas las tardes las palabras del Magnificat porque Cristo viene a nosotros todos los días para abrazarnos, para salvarnos, para recuperar, permitirnos recuperar nuestra humanidad perdida. Porque perdiendo a Dios, perdemos nuestra humanidad y nos morimos a chorros. Y nos morimos a chorros solos y sin esperanza, que es lo más grave. Porque morirse nos vamos a morir todos. Pero morirse solo, sedado y sin esperanza probablemente es el destino más terrible que le puede caer a un ser humano. Pero indica la muerte de nuestra vida social. Indica el vacío tremendo de nuestra vida social. Mis queridos hermanos, claro, proclamamos la Inmaculada, pero ya está. Ábrenos, Señor, los ojos para un mundo que se muere de soledad y de desesperanza, que nosotros podamos comunicarle que para nosotros la vida tiene sentido, que la vida es un don precioso que Dios nos da para compartir, para vivir junto con nuestros hermanos, para construir una comunidad, una sociedad, una hermandad, para hacer del mundo una hermandad sin traiciones, sin luchas de poder, sin mentiras para justificar unas cosas u otras. Bajo la luz de tu gracia, Señor, haz de nosotros una humanidad que en este momento de oscuridad del mundo y de inestabilidad de todo en la vida humana y en la vida social, pueda haber una pequeñita luz que brilla, nuestra fe. Se habla muchas veces, y veréis, yo que llevo en la Iglesia desde que me bautizaron en el año 47, y nunca la he dejado por la misericordia de Dios, y le pido que jamás la deje, pues he oído muchas cosas sobre la Virgen, y muchas cosas sobre la imitación de la Virgen y la imitación de sus virtudes. Mucha palabra y poca sustancia, porque el Evangelio de la Virgen lo que nos dice fundamentalmente, lo que ella le dijo al Señor es: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cambió la historia. La fe de la Virgen. Es decir, el poder afirmar que el designio de Dios sobre nuestras vidas es más bueno que nuestros proyectos. Que si nosotros hacemos un proyecto de humanidad, o lo tendremos que imponer y entonces habremos destruido la libertad sagrada que Dios nos ha dado, o lo viciaremos y lo pudriremos con nuestras pasiones de una manera o de otra, y nunca lograremos. ¿Cuántas veces se ha dicho que esta sea la última guerra? Yo creo que desde la primera de las guerras modernas, las llamadas falsamente guerras de religión, que eran luchas por la hegemonía en Europa y no fueron de religión. De hecho, quien saqueó Roma no fueron los protestantes, veréis, fueron las tropas de Carlos V, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Pero era útil para los dolores de parto del Estado moderno totalitario llamar las guerras de religión y pensar que el Estado moderno se liberaba de esas supersticiones que eran la religión, bla, bla, bla. Eso es lo que las guerras modernas es lo que hemos producido los hombres que queríamos hacer un mundo de paz solo con nuestras fuerzas. Y no ha habido siglo con más destrucciones que el siglo XX. Y en este momento, si se cuentan el problema que la droga y la prostitución, por ejemplo, suponen, y la mercadería con carne humana, con órganos humanos, con tráfico de personas a lo largo del mundo, suponen como negocio en el mundo, eso es probablemente, junto, el poder económico más grande de nuestra sociedad. Y no es bonito, pero de eso tampoco se habla, no es bonito. Y si añadimos las ludopatías, es mucho menos bonito. ¿Y quiénes se benefician de esas ludopatías? Pues mucho menos bonito. Dios mío, vamos. La hora es seria, no estamos jugando. La vida no es un juego, ni es solo una fiestecita, ni así como para distraernos. La vida es tomar en serio nuestra humanidad y preguntarnos dónde vamos con ella, Señor. Te lo preguntamos, Madre, claro que te lo preguntamos. Hoy, ¿dónde vamos con nuestra humanidad? Pero proclamarte a ti, celebrarte a ti, y esa es nuestra sella de identidad granadina más importante en todos los 4 o 5 últimos siglos, es proclamar que no hay humanidad bella, verdadera, que no hay fraternidad auténtica, que no hay libertad auténtica, que no hay amor social de unos con otros sin la fe, sin acoger tu designio bueno para nosotros, sin fiarnos de ti, Señor, que no nos vas a hacer daño, porque nosotros, que somos malos, no le damos una piedra a nuestros hijos cuando nos piden pan. Y tú, que has hecho el corazón de los mejores de los padres, no nos vas a dar nunca nada que sea malo, con tal de que nosotros te abramos el corazón. Aquella mujer, esta mujer, nuestra madre, María, por tu gracia te abrió el corazón y cambió la historia. Y dijo que todas las generaciones la llamarían dichosa y bienaventurada. Y parecía imposible que alguien que decía eso en un pueblecito de 200 habitantes en aquella tierra belicosa y extraña y difícil que era Judea para el Imperio Romano, pudiera ser verdad. Aquí estamos, celebrándote hoy, 2000 años después. Dios cumple sus promesas, Dios es fiel, Dios no abandona, somos nosotros los que no cumplimos, somos nosotros los que nos montamos mil rollos nuestros. Dichosa es la otra palabra que el Evangelio dice muy fuerte sobre la Virgen: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y se ha cumplido. Y esa invitación a la fe, hay una dicha en creer, la dicha de la libertad obtenida mediante la gracia, la dicha de la vida, de una vida llena de sentido, llena de amor a esta humanidad doliente y herida, la dicha inmensa de saber que nuestro destino no es la muerte, sino la vida en ti, Señor, inmortal y eterno. Danos, Señor, la dicha de la fe. Danos, Señor, poder acoger tu designio, gozar de ese designio, resplandecer de alegría y poder comunicárselo llenos de gozo a nuestros hermanos. No sermoneando como estoy haciendo yo ahora, no, sino si la fe se lee en los ojos, en la mirada, si la fe se lee en los pequeños gestos de la vida de cada día. Sí, cuando Dios es lo más querido en nuestro corazón, porque es el tesoro único que garantiza la plenitud y el triunfo final del amor sobre nuestras vidas y en nuestras vidas. Que así sea para todos, Señora, por tu intercesión.